Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a continuar leyendo algunos correos pendientes y otros que siguen llegando. Pero antes de dar inicio a esa lectura, yo quiero llamarles la atención sobre algo en lo que ni yo mismo me había fijado. ¿Se han dado cuenta ustedes de cuánto se parecen el nombre de este programa y el nombre del programa anterior a este? Sí. El nombre de este programa y el nombre del programa anterior. Bueno, ¿qué es un revoltillo? El diccionario, que también indica que se puede decir revoltijo, los españoles dicen revoltijo, el diccionario dice que un revoltillo puede ser, en primer lugar, un conjunto de muchas cosas reunidas sin orden ni método. En cubano, un arroz con mango, ¿no? En segundo lugar, el diccionario dice que un revoltijo o revoltillo es una confusión o enredo. Y en tercer lugar, dice que un revoltillo es un plato, un guiso parecido al pisto. Y un pisto es un alimento en el que se mezclan muchos ingredientes. Yo recuerdo que mi padre hacía un pisto manchego delicioso, ¿no? Que constaba de huevos revueltos, pedacitos de salchicha, pedacitos de ají, de tomate, nada, algo para chuparse los dedos. De manera que un revoltillo es una mezcolanza. Ahora bien, ¿qué significa entre nosotros? Bueno, otra mezcolanza, ¿no? Solo que en este caso se trata de una mezcolanza de personas, ustedes y nosotros. De un revoltillo humano cuyos ingredientes, bueno, tienen distintas edades y hasta viven en distintos sitios, desde el campo, los pueblos y las ciudades de Cuba, hasta los de Estados Unidos y otras partes del mundo. De ahí que sin tener ningún talento para la gastronomía, para la cocina, hoy yo me haya embullado a hacer un pisto de altura y a mezclar por unos minutos los ingredientes del programa anterior con los de este programa. ¿Qué les parece? Y digo que es un pisto de altura porque el condimento esencial de este pisto es un invitado que por sí mismo es un revoltillo de talentos, fantasías, ocurrencias y amor a Cuba. Hoy está con nosotros Gilberto Reyes. Hola, Gilberto, ¿cómo estás?
¿Cómo voy a estar? Mejor que nunca. Después de ya la segunda vez que vengo contigo y te digo la verdad. A mí me han entrevistado mucha gente, yo he hecho muchas entrevistas y nunca, te lo puedo asegurar, nunca nadie me ha presentado como las dos veces que tú me has presentado.
Bueno,
no, fíjate,
yo dudo,
que la otra,
yo dudo que eso sea
la
cierto.
Otra vez, pero me lo llevé. No, te lo estoy diciendo. No, yo no me equivoco. Igual que digo que el equipo con el que yo trabajo en este momento, ajá, es el mejor que he tenido en mi vida. Ajá. Yo he tenido buenos compañeros de trabajo, pero como el equipo que yo tengo ahora, hemos logrado una química, como dicen los gallegos,
sí, sí.
Hemos logrado una química que de verdad a veces salen cosas que uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pudo ocurrir una cosa como esa? Como poner una canción, estar hablando del autor, por ejemplo, ajá, y que yo termine de hablar y la canción se termine justo al mismo tiempo.
Qué maravilla, ¿verdad?
O sea, es muy rico,
sí,
eso.
Sí, claro.
Muchas gracias.
Claro.
Muchas gracias por la invitación y por la similitud, por la relación que hay entre los dos programas, que nunca ha estado mejor dicha. Y una de las cosas que a veces me saca un poquito de lugar. Y me alegro que una persona como tú sea capaz de verlo. Es que, yo te lo he dicho, ¿qué bola hacer? Digo, no tienes por qué saludarme así. Si tú nunca en tu vida has dicho qué bola hacer, no lo digas. A mí no me gusta. Yo lo hago porque fue parte de un trabajo que hice, tuve mucho que ver, tengo mucha relación con camioneros y con gente que hablan como hablo yo cuando estoy con ellos, sin problema ninguno. Ajá. Pero tú sabes reconocer.
Bueno, nada. Me da mucho gusto que estés aquí. Sé que la obra de teatro de la que viniste a hablarnos hace varias semanas, quizás meses ya, ¿no?
Sí, meses.
Tuvo tanto éxito que ha vuelto a las tablas. Porque hay mucha gente que quiere verla y otra gente que quiere volver a verla. ¿A qué atribuyes tú, además de tu presencia allí, este éxito.
Yo no tengo abuelita como Pepe Forte. Y entonces por eso nosotros nos celebramos nosotros mismos, como Whitman. Me celebro y me canto a mí mismo. Y te digo la verdad, la obra que más se llena es la de nosotros. Manuel Mendoza, el muchacho que está trabajando conmigo, Fernando Martínez, el escritor y director. Yo pienso que porque hay otras obras con títulos muy sugestivos, como Sal del Closet para que goce.
Ah, mira, es un buen título. ¿Sabes? Un buen título. No, pero ustedes tienen lo suyo.
Sí, no, claro que tienen. Hay otra que se llama Barbie, una cita en cuatro. Tú sabes, son títulos muy sugestivos. El microteatro, que es lo que estamos haciendo en el Paseo Wingwood, que es un lugar nuevo que abrió Miguel Ferro después que le cerraron el de aquí del Doral. Es una cosa que nació en España y es muy rico porque son obras de 15 minutos. Yo siempre le digo a los amigos míos, oye, pues quiero irte a ver, ¿está buena? Digo, son 15 minutos. Si está buena, lo vas a disfrutar. Si está mala, igual, se acaba en 15 minutos, se acaba muy rápido. Y tiene una ventaja. El otro día fue Beatriz Urgelle, que es mi representante como actor, por esa casualidad de la vida, un día iba manejando, me llama por teléfono y me dice, ¿tú tienes representante? Digo, no, yo no. Te están haciendo un casting en Venevisión para una serie y hace falta un personaje que es un asesino, un depravado sexual, que ahí fue donde mi hija me dijo, papi, con esa cara ya tú no puedes hacer otra cosa. Porque me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, tal cosa. Bueno, y entonces me dijo, ve tú de parte mía. Y yo dije, fui, hice el casting. Y se le habla de eso. Yo no voy nunca a casting. Pues me parece, generalmente en los castings ellos saben lo que quieren. No saben lo que quieren, es lo peor. No saben lo que quieren y entonces ponen al socio de o a la persona que conocen o algo de eso. Y entonces por eso a veces no me gusta ir, porque de verdad, en una guerra de verdad me gusta. Pero si ya sabes que vas a perder, no.
Estás cumpliendo entonces, un protocolo inútil.
Inútil, exactamente. Entonces fui, lo hice, tuve la oportunidad de conocer muy lindas personas ahí y de ahí para acá he trabajado mucho. Con muchos venezolanos, y yo lo digo de broma, un poco en broma, y es que gracias a los venezolanos llevo como 4 años trabajando. He hecho series, he hecho unos cortos, hice este de los Mis Universos de Venezuela, ¿cómo se llama? El cubano, que es de la Mis Universos.
Sí, Osmel Sousa.
Hice Osmel Sousa, hice varias cosas, pero el de Osmel me gustó mucho porque me puse a ver los videos. Y entonces le hice un homenaje a un director muerto ya, Armando Suárez del Villar, que era un poco parecido. Y entonces, y fue muy rico, y una serie de televisión que se llama ya no me acuerdo. No se llama así, que no me acuerdo cómo se llama. Tómame, porque es que se llamó Tómame o Déjame primero y después se llamó de otra manera. Bueno, en fin. Y entonces el otro día te comencé todo esto porque el otro día va Beatriz Urgelle,
tu representante.
Mi representante va allá. Y ella me ha llamado muchas veces para ir a Telemundo a seguir haciendo los mexicanos eso con acento neutro. La gente que son de Neutralia, el país ese que está al lado de Suiza. Y entonces yo le he dado línea siempre. Y se lo digo porque además mi amiga, yo estoy cansado ya. Me pagan bien, pero es un día, por ejemplo. Son 2 días. Entonces, y me dan crédito y todo. Digo, pero me molesta encima de que tengo que aguantar que me digan que estoy hablando con acento neutro, que estoy hablando como mexicano, no con acento neutro. Es un día, es un llamado. Entonces me pagan un llamado. Entonces no, cada vez que tienen, no, es que el único que puede hacer esto es Gilbert, tú sabes que eso no lo han hecho a todos. No, es que tú, Orlando, tú eres el único que puede cerrar.
Sin ti esto no funciona.
Sin ti, si tú no cierras el concierto, no podemos hacer nada y tú sabes que lo que te están es utilizando.
Claro, claro.
Y entonces ella va a ver la obra y cuando terminó, digo, Beatriz, perdóname que te he metido unas líneas de cara últimamente y dice, tú eres teatrero. Y es verdad. Yo soy teatrero. Se sufre, siempre voy indispuesto, empiezo a ensayar y digo, pero ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué hace?
Pero una vez que...
Ahora ya me dieron 2 obras más, ahí mismo. ¿Ves? Ahí me dieron 2 obras más. Claro. Una que me parece genial es un tipo que conoce a una muchacha y se desarrolla de estos thrillers que son sorpresivos, que a mí me encanta, como Palabras Encadenadas de Galcerán. Hay autores de esto que son thrillers, son obras súper serias.
¿Pero esto también va a ser microteatro?
No sé, no sabes. Él me la mandó, me imagino que no, porque es una obra larga. Y entonces me propusieron otro micro que es muy bueno, pero bueno para gente joven.
Claro.
Porque estás en una, y creo que te lo he dicho, estás en una pelea todos los días, ¿no? Estás haciendo sparring, estás peleando todos los días, como hacemos nosotros. Claro, esto es pelear todos los días.
Claro, claro. Una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el humor cubano y el venezolano? Tú que conoces también ambos humores.
No creo que hay diferencia. Lo que fíjate, esto mismo que te estoy contando ahora, estas obras, era un poco de cualquiera que suba que libera Cuba, en los 90 Fidel revienta. O sea, es un tipo de humor folclórico,
ajá,
tú sabes que tiene, pero yo creo que el humor...
No, cuando es bueno es universal.
Por eso es universal. Claro. Entonces,
quizás cambia el lenguaje, ¿no?
El lenguaje es el que puede cantar. Por ejemplo, la obra que yo estoy haciendo, ¿cómo dejar la mariquera? O sea, para nosotros no significa mucho, entendemos lo que es, pero no es igual que como ellos. Además, ellos lo usan constantemente y se dice marico constantemente para cualquier cosa.
Pero es que la mariquera también quiere decir cosa insignificante, bobería, sí, ¿no?
Para nosotros.
Para nosotros.
Para ellos es mariquera.
Bobería.
Bobería. es como dejar la homosexualidad. Lo curioso de esta obra, y me llama la atención, y lo pude ver, pero bueno, como dice Wilfredo González, el viceministro de Comunicaciones, que la internet es bobería.
Ajá.
No podemos decirle a los cubanos que vayan a ver esto. Pero hay una pareja que hace mucho tiempo salió en 2020, un programa americano. Ellos hicieron esto, 7 pasos para dejar de ser homosexual.
Ajá.
Y lo hicieron en serio. Y le tumbaron dinero a todo el mundo y al final él se fue con un tipo y ella se fue con una mujer. Y se llevaron todo el billete. Acabaron con la gente. Y de verdad, oraciones para dejar de ser homosexual, hazme el favor.
Qué cosa.
Música para dejar de ser homosexual.
¿Esta obra que estás haciendo permite las morcillas?
Puede ser.
¿Puedes intercalar cosas de tu propia inspiración?
Sí, puede ser. Incluso ahora regresó porque el director y el autor estaba viviendo él vive en Venezuela y viene de vez en cuando por acá. Y entonces dice, ha cambiado un poco. Me acordé de una obra que hicimos Eddie Calderón y yo, de un cubano que vivía en Nueva York. Él debe haber muerto porque era grande ya.
Ajá.
Y una vez entró al camerino en el entreacto y nos dice... Usted, ¿cuándo van a hacer ustedes la obra que yo escribí? Y Eddie se viró y le dijo, es que esta es mucho mejor. Una vez nos metimos 45 minutos en una escena, porque a él me sonó, en la escena que estábamos haciendo, digo, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando con acento neutro? Dice, ya, el loco, tú sabes que el loco se suelta. Y dice, pues ¿por qué no lo hacemos en acento neutro? Regresamos y empezamos a hacer la escena otra vez del principio.
¿Con el acento?
En mexicano.
Ajá.
Y después regresamos y lo hicimos en argentino.
¿Figúrate tú?
Y no sé, nos metimos 45 minutos en una escena que era de 5 minutos.
Y la gente se divirtió.
La gente
muchísimo.
Muerte risa porque empezamos a hacer eso, imagínate.
Qué
eso
bien,
era
qué
un
bien,
vacilón.
Qué bien.
Pero es muy rica la obra y es muy rico el micro. Ya te digo, si está mala son 15 y si está buena son 15.
Claro.
Porque ese contacto con el público, te decía ahorita, o sea, para jóvenes es muy bueno y yo se lo recomiendo. Y es una pena que los jóvenes no quieran hacerlo porque estás peleando todos los días y te da una cancha.
Claro,
estás pegado a la gente, son 20 sí. personas alrededor tuyo. O sea, caminas entre ellos, te mueves entre
y tienes,
ellos, los miras.
Que darlo todo.
A veces te
cada
comentan.
Vez presente, cada,
pero
cada
por
vez.
Supuesto, y son 6 funciones.
6 funciones,
sí.
Una tras otra.
Cada te dan un tiempito, son 15 minutos y pasas 10, 15 minutos y
descansando
viene la otra.
Y viene la otra. Qué cosa tan tremenda.
Sí, es muy rico.
¿Qué días
rico.
Se está presentando la
de
obra?
De jueves, ya se acaba esta semana que viene.
Ajá.
O sea, por ahora, el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Y los domingos a las 8 igual, pero hasta las 10.
Oye, pero es una paliza. Es una paliza,
sí,
para los
sí,
actores,
es dura,
¿no?
Es dura, es dura. Y ahora estamos mudando la tienda, que se quemó el lugar donde teníamos la tienda.
Ah.
Y tuvimos que mudarnos y llevamos como 3 días en el...
En la mudanza.
Y me dice, mi esposa me dijo hoy por la mañana... Oye, ¿estás caminando jorobado? Digo, estoy caminando, alégrate que estoy caminando. Me estoy pareciendo un amigo de nosotros, que yo le subí el micrófono para ver si enderezaba y no había manera. Pero gracias.
Oye,
gracias,
me da mucho gusto tenerte aquí.
El paseo de Wingwood es el lugar nuevo, está ahí en North Miami Avenue, en Wingwood, en el
Wingwood,
corazón de Wingwood.
Es un barrio bohemio,
sí.
Lleno de galerías
lleno
de arte
galería,
y
lleno de restaurantes.
Y lleno de vida lugares. En estos momentos,
sí,
¿verdad?
Sí, en estos momentos hubo una feria la semana pasada y así es muy rico. 3000 North Miami Avenue es el lugar. Pero bueno, si entran a la bohería, ahí está Paseo de Wingwood y ahí encuentra toda la información. Gracias de nuevo.
No, me da mucho gusto conversar contigo siempre. ¿Y qué te parece, ya que comenzamos hablando de comidas, si te despedimos con una canción que tiene
de comida?
Que ver? Sí, Harina y Quimbombó.
Harina y Quimbombó.
¿Qué cosa más buena?
Eloísa Albargueda.
Voy a contar un caso. como 4 años en el pueblo de Colón. Me invitaron a comer harina con quimbombó. Me invitaron a comer harina con quimbombó. En casa de un tal José, que es un santo celebró. En casa de un tal José, que es un santo celebró. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Le dije a mi buen amigo que bueno está la sazón. Le dije a mi buen amigo que bueno está la sazón.
Harina y quimbombó, qué cosa más buena. Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Amigos, son Miguel Quintana y las hermanas Márquez interpretando este número titulado así, Harina y Quimbombó.
Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Si tú la echas al ajiaco, yo se lo llevo a mi abuela, ¿por qué?
Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, la comida de chango, tú ves.
Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Efectivamente, Miguel Quintana y las hermanas Márquez interpretando Harina y Quimbombó. Como algunos de ustedes se recordarán, la semana pasada yo compartí con ustedes una carta de nuestra amiga Teresa Miranda Céspedes, donde Teresa denunciaba, entre otras cosas, la irresponsabilidad del gobierno cubano al mandar a recoger café a un buen número de jóvenes. El Estado cubano no garantiza, tengo conmigo la carta de Teresa, el Estado cubano no garantiza las condiciones mínimas necesarias para la partida hacia la escuela al campo de los estudiantes. Alumnos de séptimo y octavo grados de la secundaria básica de Guaro deben partir, me decía Teresa en esta carta, el 1 de noviembre para la recogida de café en Pinares de Mayarí, una zona extremadamente montañosa, peligrosa, y eso fue lo que me llamó la atención, y muy distante de nuestra localidad. Amigos, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando, al abandonar este estudio, Maite Rodríguez, nuestra productora, me dijo que ella conocía bien esa zona y, por consecuencia, conocía bien también esos peligros? Nada, que inmediatamente la invité a hablarme y a hablarles a ustedes de este tema, y Maite ha tenido la amabilidad de aceptar mi invitación. Hola, Maite, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días, gracias por la invitación, por estar del lado de acá de la cabina.
Es un placer, es un placer. Sí. ¿Por qué está tan familiarizada usted con esta zona?
Mis abuelos eran propietarios de los cafetales de Mayarí, abajo, los quizás los más grandes que había en esa zona, Pinares de Mayarí, antes de la Revolución, y era el café que se producía en esa zona el que más se consumía, entonces y blanco. Y conozco bien porque mis veranos eran precisamente ir a ver a mis abuelos, recoger café con ellos como parte de esa enseñanza que mis abuelos me dieron, ¿no? De que había que trabajar para ganarse la vida. Ajá. Y mis primos, éramos 50 primos,
no
parece mentira, pero éramos como 50 de diferentes edades, ¿no?
¿Y dónde se quedaban?
Mi abuelo tenía una casa, ajá, en el medio de la montaña, que hizo él mismo con sus hijos. Había una mesa para 24 personas de madera hecha por
qué
él.
¡Qué maravilla!
Para que sus nietos se sentaran a comer y sus hijos. Y él, además de tener esa familia tan numerosa, ajá, tenía los recogedores de café que hacían esta labor que hoy le piden a los hijos de, al hijo de Teresa o a los hijos de Teresa que hagan por los verdaderos recogedores de café.
Ajá. ¿Y dónde vivía usted en esa época?
Yo vivía en La Habana, pero mis abuelos eran de Mayarí. Ajá. Entonces mi mamá iba todos los veranos a ver a sus padres y nos llevaba. Y era parte de conocer a la familia completa, de jugar con los primos, de estar ahí en casa de los abuelos.
¡Qué hermoso!
Era muy bello, es un paisaje muy bello, sí, de los más lindos que hay en Cuba, de los más peligrosos precisamente.
¿Por qué?
Es una carretera muy difícil, de muy difícil acceso, es una carretera bastante complicada con muchas curvas. Tengo un primo que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito muy joven. Se volcó el camión donde él iba a ver a mis abuelos y justamente falleció en esas montañas. Ahí cuando uno sube, ve las tumbas en la carretera a los lados y los precipicios son espantosos.
¿De veras?
Hay momentos además en los que no se puede acceder porque los ríos crecen cuando hay periodos de lluvia y puedes estar esperando que pase una urandinca, como le dicen en el campo, un camión o algo que te pueda subir ahí arriba y puedes demorar muchísimo en llegar al lugar y puede ser muy peligroso.
Entonces, tiene razón Teresa para denunciar que esos muchachos a quienes mandan a la escuela, al campo, no tienen lo que necesitan para estar bien allá arriba.
Toda la razón del mundo. Es un peligro, es muy complicado. Si antes había carretera, hoy lo que son caminos prácticamente intransitables. Ajá. Porque han ido perdiendo la carretera el asfalto, ha ido perdiendo la carretera su seguridad. Ajá. Y es muy difícil llegar hasta allí.
¿Qué cosa? Maite, quédese. Tenemos que irnos a una pausa, pero vamos a continuar conversando un poquito más. ¿Le parece?
Gracias.
Amigos, espérennos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Demostrar que estoy enamorada. Quisiera llevar tu corazón a la realidad. Déjame decirte al oído que te quiero mucho. Déjame contarte bajito. Lágrimas de amor que te hagan soñar, aunque paguen con mi vida si es preciso mi ansiedad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es, por supuesto, Blanca Rosa Gil interpretando uno de sus grandes éxitos, Acerca el Oído. De amor que te hagan soñar, aunque pague con mi vida si es preciso mi ansiedad. Uno escucha a esta mujer cantar así y comprende por qué tantos cubanos se enamoraron de ella y todavía la recuerdan con tanta admiración y tanto cariño, ¿verdad? Es una mujer que al cantar se volcaba sobre lo que cantaba, era toda pasión. Blanca Rosa Gil, que vive exiliada, como todos ustedes ya saben, desde hace muchos años en Puerto Rico. Bueno, hoy tenemos como invitada a nuestra productora, que ha venido a hablarnos de un tema sugerido por una de ustedes, por Teresa Miranda Céspedes, la gran vecina de Guaro. Pero antes de continuar conversando con ella, Maite Rodríguez, nuestra productora, yo quiero darle las gracias por la producción y por estar aquí con nosotros.
Gracias, gracias Maite. Gracias a ustedes.
Y quiero darle las gracias a Tony Simón, que hoy no solo es operador, sino también un poco productor, ¿verdad?
Tonísimo.
Gracias. Y ya saben que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Maite Rodríguez está hablándonos de una finca que tenía su abuelo, de unos cafetales allá en los Pinares de Mayarí.
Pinares de Mayarí.
Pinares de Mayarí. ¿Qué pasó con esa casa que usted nos ha descrito? ¿Qué pasó con todo eso?
Mi abuelo tuvo una familia muy numerosa, tuvo varios hijos y con ellos levantó una casa de madera preciosa con unas ventanas que llegaban casi del piso al alto del techo. Uh-huh. Logró hacer tener una planta eléctrica con petróleo. Tenía televisión y luz eléctrica y radio antes de que en el pueblo alguien lo tuviera. Tuvo dos Jeeps Willys para trabajar. Uh-huh. Era un pequeño campesino que salió de ser guardia rural a hacerse a sí mismo un hombre de trabajo con determinados bienes que había logrado mantener. Todo lo que se comía en mi casa, en casa de mis abuelos, lo producía la familia, menos el pan que lo llevaba el panadero del pueblo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y esto estaba muy retirado del pueblo?
En el medio de la montaña, en Paraíso. ¡Ah! Paraíso, Río Frío, Mayarí Abajo, Oriente, le decían
¡qué
así!
¡Qué maravilla!
Guaro está muy cerca de ese lugar, pero muy cerca quiero decir que es el pueblo que está en los bajos de la montaña, Guaro y Mayarí Abajo.
Ustedes estaban allá arriba.
En el alto de la montaña. Ajá. Y todo el agua que mi abuelo consumía en la casa era agua de lluvia que se procesaba con una pequeña planta que tenían, con mucho trabajo. Y todos los cafetales, mi recuerdo de ver los recogedores de café, eran 50, 60, 80 recogedores diarios. Delante de la casa había unos secadores de café inmensos, un depósito para los granos.
¿Esta gente vivía por allí?
Sí, vivían en la zona. Y algunos iban a la temporada del café. Solamente subían a la loma a recoger y luego se iban. Uh-huh. Otros sí vivían por allí. Uh-huh. Actualmente la casa sigue en pie. Ajá. Sigue en pie la planta.
¿Qué pasó con su abuelo cuando triunfó la revolución?
Bueno, él prestó por un tiempo la casa para hospital. Prestó, quiero decir, porque lo obligaron casi a que fuera a un hospital durante la guerra. Cuando estaban los rebeldes por la zona. Uh-huh. Él le dijo, bueno, okay, utilicen la casa y luego me la devuelven. Recuperar la casa le costó casi 2 años. Muchas cartas al Comité Central, muchos viajes para que le devolvieran su propiedad, pero logró recuperarla. Actualmente está bastante abandonada en el sentido de que mis tíos aún viven allí.
¿Ah, sí?
Pero sí, pero ya no son los recursos que habían antes. Ya les roban todo lo que siembran, el ganado está, se los roban también. Ya mis tíos no saben cómo mantener a flote aquella casa y aquella producción porque el café se pierde porque no hay recogedores. O porque no hay suficientemente granos para poder reponer la cosecha.
¿Y por qué no hay recogedores?
Porque ya no da negocio a la gente trabajar para el campo. Mm. El que recoge el café en el campo gana muy poco. Ajá. Porque se vende toda la producción, está obligado a vendérsela al campesino a acopio, como le llaman allí. Y eso quiere decir que los precios son muy bajos del café.
Ajá.
O sea, es mucho el trabajo que implica, el desgaste y lo que se recibe a cambio. No pueden subirle el salario a los jornaleros. Mm. Por tanto, los jornaleros no quieren trabajar. Y ya el café no hay quien lo recoja. Entonces tenemos que buscar mano de obra barata, que sea económica, que son estos niños que van a ser sacrificados a trabajar.
Que envíe el gobierno.
Claro, el gobierno les exige como parte de la enseñanza de estos niños que vayan a su escuela al campo, que es un periodo que puede ser de 30 días, porque antes eran 45, y entonces quizás 30, 15 días que van obligados, porque si no van a la escuela al campo, pierden el curso o no tienen una buena nota.
Y por supuesto, el curso que se da durante esos días en el campo es simple y llanamente aprender a recoger café.
Sí, sí, ahí no hay estudios. O sea, es un periodo de la escuela, en vez de ir a estudiar a la escuela como regularmente lo hacen, le destinan un mes, 45 días, 15 días a ir a labores agrícolas o a labores sociales.
Es a trabajar para el gobierno.
A trabajar para el gobierno.
Sin ningún tipo de remuneración.
Exacto, es como, no, absolutamente. Es como decir, ahora vas a aportar a la sociedad con tu trabajo. Mm. Es mano de obra que no está paga, que no tiene una calificación, por supuesto, que puede pasar, lo mismo pueden recoger el café mal que recoger el café no es arañar la mata, ordeñarla, hay que saber escoger los granos.
¿Recogió café usted?
Claro, como todos los primos.
¿De verdad?
Mi abuelo decía, hay que aprender a saber cómo uno se gana la vida. Entonces nos enseñaba a ordeñar, decía, los granos maduros, separarlos, dejar en la planta los que están verdes.
Qué interesante.
Luego coger la canasta aquella y llevarla cada uno, o un saco delante a los hombros para llevarla hasta el secadero. Resecábamos el café, empujábamos el café con unos haraganes que hay para que se sequen. Y todos los días hacíamos un poquito de trabajo los primos en el campo.
Qué bien, qué bien. ¿Esos muchachos dónde se quedan? ¿Van varones y hembras?
Sí, generalmente sí. Son albergues que tienen, por supuesto, albergues para niñas y albergues para niños, pero con condiciones muy malas.
Allá arriba en la montaña, en este caso,
sí,
¿no?
En la montaña o donde quiera que les toque. En este caso sería en la montaña en Mayarí abajo, pero puede ser que también tenga escuela al campo en otro lugar. Yo recogí mucho tabaco, deshije tabaco, recogí papas, recogí cualquier cosa que haya que hacer en el campo, a uno se la asignan y uno tiene que hacerla. Entonces, bueno, ellos, hay unos albergues de niñas y de niños con unos baños muy rústicos, con unas letrinas, que por supuesto es lo más básico que puede imaginarse, solamente un hueco, una cortina de saco, no hay privacidad. Y si antes habían malas condiciones y mala alimentación, un poquito de leche por la mañana, leche ahumada le decíamos porque cocinaban con leña y se ahumaba la leche, y un pedacito de pan, yo no me imagino que le están dando de comida a esos niños actualmente. Y el sacrificio que hacen los papás para poder visitarlos los fines de semana, que tienen una visita.
Ah, porque van a visitarlos.
Sí, sí, los padres todos los fines de semana hacen un esfuerzo extraordinario.
Es decir, que tienen que tomar esa carretera en el caso de Pinares de Mayarí, subir
en un camión o en lo que aparezca a esas montañas para llevarle el poquito de comida que ellos puedan gestionar, el pedacito de pan que no lo hay ya ni para el diario, y llevarle algo de comida a esos niños que están pasando mucha hambre en esos lugares y mucho frío, porque es un lugar bastante frío por las noches. Entonces es pasar más trabajo del que habitualmente esos niños pasan en sus casas. Es el doble de sacrificio.
Qué pena.
Es tremendo. Porque
¿Alguien los cuida? ¿Van con profesores?
Sí, van con profesores, que son los profesores guía, que están a cargo de que haya algo ahí. Generalmente hay una especie de posta médica ahí ambulatoria en el campamento para cualquier emergencia, eventualidad. No sé cómo estarán ahora las condiciones, pero me imagino que es muy mal. Si no hay medicamento en la farmacia.
Claro.
Pero es un sacrificio bien grande para ellos y para su familia.
En el caso de su familia, ¿hay primos que viven allí también?
Sí,
sus tíos,
sí, mis tías viven allí todavía, mis primos, tengo familia en toda esa zona de ahí. De hecho, Guaro y mis primos, la carretera que une el pueblo principal, que es Mayarí Abajo, que es un pueblo muy bonito, donde viven mis tíos en el Cocal, esa entrada de ahí antes estaba asfaltada, una carretera bien hecha, eso hace, estoy hablando, 25 años atrás, 30 años atrás. Ya eso hoy es un terraplén muy abandonado. El acceso a esos lugares es casi imposible. Los apagones, la falta de pan en esos lugares. Hace poco ponemos un testimonio en el noticiero, una persona que se quejaba de que no había pan para desayunar por las mañanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué situación crítica para que estos niños enfrenten una labor así?
Claro.
Y trabajando 8 horas al campo, o sea, con una meta. Tienen que recoger determinada cantidad de café o determinada cantidad de cualquier producto que se les asigne.
Por supuesto, allí lo único, la única propiedad de su familia es la casa, ¿no?
No, ellos conservaron parte de las tierras.
¿Ah, sí?
Ellos tienen, sí.
¿Qué tienen? ¿Tienen ganado?
Bueno, mi abuelo tenía de todo. Ahora actualmente crían unos pequeños, unas cuantas gallinas, un poquito de, quizás unos cuantos puercos, porque les roban mucho. Mi tío me decía, no vale la pena criar animales que te van a robar.
¿Y no pueden impedirlo?
No, no, es que claro, es que ya el saqueo está, la gente tiene necesidad. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a esto y da pérdidas. Ya mantener un ganado que te van a robar, los caballos que se los robaban, las reses también, mi abuelo tenía reses.
Vecinos del área, supongo.
Sí, claro, gente que tiene mucha necesidad y encuentra que tiene una vía de solución a sus problemas.
Claro.
Pero no hay cómo mantener ya, darle comida a esos animales. Mi abuelo tenía antes miel de purga, que le decían, tenía pienso. Ya esto no se consigue, entonces ¿cómo vamos a darle comida a esos animales?
¿Y de cómo se alimentan sus tíos y sus primos allá arriba?
Siguen consumiendo lo básico que se siembra, un poquito de
viandas,
sobre todo plátano, plátano, boniato, es lo que más se consume, frutas, lo que hay de temporada, pero comiendo lo que el gobierno, las bodegas, por supuesto, está ofreciendo, que es muy poco, muy básico. Manteca de puerco, que es lo que algún puerco que matan a principios de año, entonces la matanza conservan esa manteca. Pero hay gente que no tiene cómo criar estos animales o cómo sembrar en el patio de su casa.
¿Bajan con frecuencia al pueblo? ¿Cuál es la ciudad más cercana? ¿Holguín?
Mayarí. Mayarí es la ciudad más cercana y la capital provincial es Holguín. Hacer un viaje, por ejemplo, a La Habana, que mis tíos y mis primos siempre iban a temas de médico y cosas así, ajá, antes era difícil, pero de alguna manera se las agenciaban para bajar con los jeepies de la familia, con algún amigo. Mm. Actualmente, si alguien tiene que ir al médico, ajá, tiene que prever esa salida con mucho tiempo, para que el día que pase la guagua por el pueblo o el día que alguien pueda en caballo, en mulas, hacer la mitad del recorrido, es muy difícil, muy difícil. De hecho, mi abuela falleció en Oriente, en Mayarí, en el pueblo, y hubo tíos que no pudieron ir al entierro porque no podían bajar de la loma a Mayarí porque no había caminos transitables, ah, o no había transporte en el que llegar.
¿Y su abuelo murió poco tiempo después del triunfo de la revolución?
No, fue un hombre, mi familia es muy longeva, me tienen que aguantar.
¿Por largo tiempo?
Por largo tiempo. Mi abuelo murió de 98, mi abuela de 105 años.
¿De 105 sí, años?
70 años de matrimonio, trabajando la tierra y viviendo.
¿Y murieron allá arriba?
Mi abuelo sí. Mi abuela murió en el pueblo, en Mayarí.
En Mayarí. ¿Qué cosa, qué recuerdo tan espléndido ese suyo, ¿verdad?
Sí, el café es parte de mi vida. El café que me gusta mucho, usted lo sabe.
Lo sé.
Que soy una cafetera que no se puede prohibir
con
tomar.
Con Tomás, sí.
Y es que es eso, es mi infancia. Ajá. Es el sabor, el olor, es la fruta en el campo.
Qué maravilla. Maite, gracias. Ha sido un gran placer escucharla contarnos todo eso.
Gracias. ¿Eh?
Sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto avión.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva.
Amigos, es Juan Luis Guerra interpretando su bella canción Ojalá que llueva café. Estamos recibiendo correos de ustedes en estos instantes.
Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto seto de trigo y mapué. Y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en la Romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva yo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Qué gusto, señoras y señores, da escuchar esta grabación preciosa después de haber escuchado a Maite narrarnos esa historia de su familia allá en Oriente, en el antiguo Oriente, ¿no? En medio de la vegetación, en medio de los cafetales, toda la familia reunida para almorzar, para cenar, jugando, los muchachos también recogiendo café por puro amor a lo que sus abuelos querían que aprendieran. Y no como sucede con esos que hoy en día, esos muchachos y muchachas que hoy en día se ven forzados a ir a recoger café para el gobierno, ¿no? Ya ve usted, Teresa, si nos está escuchando, cuán lejos puede llevarnos un correo suyo. Pero bueno, volviendo a otros correos, Jesús Cinde, Jesús, cuánto me alegra que hayas estado ahí escuchándonos. Sí, ya somos muchos los revoltilleros. Rosalina, qué bueno que usted también esté ahí. Y me alegra mucho que hoy la emisora esté entrando como un cañón en su hogar. Rosalina dice que eso es un homenaje a la fusión de, bueno, de los mejores presentadores. Gracias, muchas gracias. Un abrazo para usted siempre. Ya sabe con cuánto afecto la recordamos. Alejandro Sánchez Saldívar me dice: estoy escuchando tu programa. Yo fui multado con 2,000 pesos por denunciar lo del trabajo infantil. Llámame, yo soy Daniel, para ti, amigo de Palma Soriano. Daniel, nada, si nos envías tu número de teléfono, por supuesto, podemos llamarte pasado mañana, cualquiera de estos días, nos encantaría conversar contigo. Y aquí tengo, señoras y señores, un correo del amigo de la Casa Azul. El amigo de la Casa Azul, donde entre otras cosas me dice: hola amigo Orlando, buen día para ti y para todos allá. Entre nosotros. Amigo, ahora te escribo muy apenado. Tengo que decirte que desafortunadamente no podré escucharlos por ahora y no sé realmente hasta cuándo podré. El radiecito que me enviaste acabó de romperse y esta vez ya no tiene remedio. Todo esto, continúa diciéndonos este oyente, cuyo seudónimo es ese, el amigo de la Casa Azul, todo esto me hace sentir verdaderamente apesadumbrado, pues se acerca ya la temporada navideña y el fin de año y año nuevo, y se me hace muy triste saber que tendrá que ser sin la maravillosa y feliz compañía de ustedes. Pero sobre todo me aflige saber que se acerca enero, el mes de nuestro apóstol, y que me perderé tus magníficos programas sobre Martí, como no hay otros así, de fieles a la verdad y a la historia. Amigo de la Casa Azul, cuánto le agradezco a usted. Nada, que me hable de esos programas con ese entusiasmo. Te dirijo estas líneas con la esperanza de que veas si se puede hacer algo para hacerme llegar otro radio. Lo triste es que de poder enviarlo, lo más probable es que no llegue para antes de enero. Me da pena volver a ocuparlos con otra solicitud, pero es que de otra forma no podría conseguir uno. Acá, conseguir cualquier cosa, por sencilla que sea, es una tragedia. Usted bien sabe por qué lo digo. Espero su comprensión al respecto. Por favor, amigo, termina diciéndome el amigo de la Casa Azul, le ruego que en cuanto pueda me escriba y me deje saber qué pueden hacer por mí. Aguardando su respuesta, me despido por ahora. Saludo a Samara y a todo el equipo de producción del programa. Dios Todopoderoso les colme de paz y bendiciones. Un abrazo, el amigo de la Casa Azul. Otro abrazo de todos nosotros para usted, amigo mío.
Amanece en mi ciudad por los tejados, anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana, desde cualquier mirada que posteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. Nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño y una mirada de humedad.
Y así, amigos, con Gema y Pavel interpretando Domingo AM, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana será un día de duelo nacional en Estados Unidos. La muerte del presidente George Bush ha enlutado al país. Sin embargo, quizás tenía razón Martí cuando decía que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Hasta pronto.
Amanecer y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta como otra vida.
Un aguacero para que limpie mi ciudad de quien no está ni con Dios ni con el diablo, no rima, pero es verdad.
Compadécete de mí, de mí. Ay, virgencita de regla, compadécete de mí. Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta con otra vida.
Un hombre a paso de ron, a punto de reventar, no tiene dónde llegar, se durmió en el malecón.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana.